Hola, bienvenidos al episodio 97 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González, y yo soy Santiago Vargas. Oiga, yo no sé si ustedes vieron al principio de esta semana cuando el líder más visible, la cabeza más visible del famoso grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, perdónenme el ruso, empezó a publicar en sus redes sociales desafiantes videos contra Putin en todos los medios. Cuando publicaban el video en ruso, el tipo hablaba tanto a los madrazos que sonaban como esos pitos de las canciones en los 90 cuando dicen groserías. Lo primero que yo pensé fue, eso es que ya empezaron a traducir los audios de Armando Benedetti al ruso, mejor dicho. Y más encima, después el tipo empezó a acusar a Putin de que la guerra era todo un invento de la oligarquía y todo. Yo dije, mejor dicho, Prigozhin se matriculó al pacto histórico. O sea, me confundí de país en el que estábamos hablando, ¿no? Juan Carlos, ¿usted cómo la ve?
No, pues parecido a eso. Creo que nuestro pequeño país tiene siempre comparaciones que podemos hacer con las cosas que pasan en el mundo. Yo creo que primero hablemos del conflicto ruso-ucraniano, que no es conflicto, es una invasión de Rusia a Ucrania, donde Rusia ha acudido a unos cuerpos paralelos, a una especie de paramilitares, especie no, a un grupo paramilitar, que es una empresa que terceriza servicios militares, y eso que terminó siendo una empresa tremendamente poderosa de una persona que empezó siendo cocinero de Putin, y se volvió cercano a él y fue creciendo hasta ocupar ese poder, terminó volviéndose un problema para Putin. Es decir, el señor Prigozhin terminó en el campo de batalla de Ucrania, peleando en principio por Rusia, pero después incluso confrontando a las tropas rusas y haciéndole daño a las tropas rusas y sintiéndose mal pagado, mal entendido, traicionado, termina teniendo una iniciativa de voltearse contra el presidente Putin dentro del territorio ruso. Es decir, Prigozhin y el grupo Wagner se le rebelaron a Putin y se le volvieron un problema gigante que tuvo a Putin escondido varios días, y con al mundo al borde de la silla pensando que podía haber una guerra civil en Rusia, e incluso un derrocamiento de Putin por parte de grupos paramilitares y los que se le quisieran unir. De la noche a la mañana todo se calmó. Entonces pensaba yo ese día que Prigozhin es un poquito el Armando Benedetti de Putin, que se le genera un problema, primero que lo busca como aliado, segundo se le vuelve un problema y tercero termina tranquilizándolo con alguna fórmula. No sabemos qué le dijeron a Prigozhin para que se calmara, para que desistiera de sus intenciones de atacar al Kremlin, pero de la noche a la mañana se tranquilizó. Le ofrecieron a las tropas de Wagner que podían enlistarse en el ejército ruso, que tranquilos, que no les iba a pasar nada, venga, que no es para eso, o que podían quedarse en Bielorrusia, y se quedaron tranquilos. Entonces, pues sí, es un poquito comparable con la salida que ha tenido el gobierno con la bomba nuclear de Armando Benedetti, que primero se soltó en sus audios y que dijo que todos nos jodíamos y todos nos íbamos para la cárcel, y de repente se le extendió el periodo de su mandato como embajador y Benedetti desapareció. O sea, se tranquilizó al punto que no sabemos ni dónde está ni en qué anda.
Es que esto, probablemente...
Pero a mí me encanta el decreto, el decreto mediante el cual le prorrogaron las funciones en la embajada Armando Benedetti. Me encanta. O sea, es que ojalá alguien sacara un decreto así para mí, porque es que dice, considerando que el señor embajador no sé qué, no ha tenido tiempo de arreglar los asuntos relativos a la transición, no sé qué, le vamos a dar más tiempo. Ese es el considerando más simpático que yo he visto en un decreto, y yo digo, ojalá alguien tuviera conmigo esa consideración y sacara un decreto que diga, en vista de que el señor Andrés Mejía no ha podido reunir los fondos necesarios para cumplir con la cuota de este mes y está ocupado en otras gestiones y en otras cosas, le vamos a dar 20 días más.
No, es increíble.
Y es que así como el gobierno trató tan amablemente a Benedetti, lo mismo hizo Putin con Prigozhin, porque después de semejante rebelión que le armó, le terminó en un acuerdo que hizo con él, concediendo casi que una amnistía y mandándolo a Bielorrusia. Pero,
ahora, entre mafiosos siempre se traicionan, ¿no? Esto no va a acabar claro, ahí. Claro. Es decir, si hay algún militar o alguno de los integrantes del grupo Wagner que termina enlistado en el ejército ruso, ese amanece intoxicado.
Sí. Y es que Prigozhin también como personaje es alguien que muestra cómo empezó a operar el poder en Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Porque es que, digamos, cuando cayó el comunismo soviético, todos los mecanismos de poder empezaron a operar de acuerdo, no digamos como a la meritocracia, sino de acuerdo a las alianzas y a quien se conocía en las altas esferas del poder. Y Prigozhin empezó vendiendo perros calientes ahí afuera del Kremlin. Es algo así como, es que, ¿cómo es que se llama el de los buñuelos en el Congreso, Paula, el que queda cerca al Congreso?
Se llama el señor Buñuelo.
Pero Prigozhin era en San Petersburgo.
Ah, en San Petersburgo.
Sí, Prigozhin es un... Yo no sé cómo se le dirá a la gente de San Petersburgo, pero es un san petersburgués. Y fue allí que se conoció con Putin, que si no estoy mal fue alcalde de San Petersburgo. Y ahí empezó a formar parte de esa mafia. Pero sí, es verdad, después de haber pasado un tiempo en prisión en la era de la Unión Soviética, porque era un delincuente, vendía perro caliente en la calle.
Y termina trabajando como cocinero de Putin después y termina formando este grupo paramilitar Wagner, que se volvió casi que un arma perfecta para Putin, porque es que lo que se trataba era pues de un grupo de seguridad privado que hacía los trabajos sucios que Putin no se podía adjudicar ante la comunidad internacional. Y fue con ese pretexto que ese grupo terminó operando en Siria, en el África y también en Crimea, y fue además ahorita en plena invasión a Ucrania, fue uno de los grupos responsables por otorgarles algunos de los pocos triunfos que han tenido los rusos en la guerra hasta el momento. Y por último, también pues es importante como, o sea, en la volteada del grupo Wagner a Putin, como él mismo empezó a desafiar, o sea, creo que lo que más afecta a Putin es que él mismo empezó a desafiar el propio discurso con el que Putin justificó la invasión a Ucrania. Él mismo empezó a decir que la tal nazificación de Ucrania no existía, que eso no era nada más que un discurso construido por los oligarcas rusos para avanzar sus intereses.
Increíble. Oiga, pero...
Dicen que el grupo Wagner está en Venezuela también.
Dándole un giro hasta lo más local. Entonces, también otro hecho de esta semana es que en un ataque, en una gira que estaban haciendo como de recoger crónicas periodísticas, en donde participaba Sergio Jaramillo, Héctor Abad, Catalina Gómez y una escritora ucraniana que se llama Victoria Amelina, pues estaban allá y tenga su misil en un centro comercial en donde ellos estaban comiendo. Salieron, digamos, con unas lesiones menores, tanto Sergio Jaramillo como Héctor Abad, pero la ucraniana está realmente muy comprometida, ¿no? Y para terminar de redondear cómo se conectan las historias, un presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, sacó un tuit muy desafortunado en donde compara al grupo Wagner con las personas y con las instituciones del sector privado que hacen parte del sistema de salud en Colombia.
Es muy curioso, Paula, porque qué manera de hacer amigos, ¿no? Es decir, Yo no dejo de sorprenderme por el hecho de que para el gobierno sea tan difícil entender que la manera de sacar adelante sus reformas y su proyecto político es hacer amigos. En la vida en general uno saca adelante lo que sea teniendo gente a su lado, trayendo gente a su causa. Y fuera de que, ¿se acuerdan? Son varios episodios ya. ¿Se acuerdan que alguna vez Carolina Corcho, la exministra, dijo en alguna parte que es que el problema del desangre de los recursos de la salud era culpa de los médicos? y ahí eso le cayó como baldado de agua fría a los médicos, incluso cuando muchas agremiaciones médicas, no muchas, bueno, algunas agremiaciones médicas la habían apoyado a ella. Y viene ahora el presidente de la Cámara en un trino que luego borró y del cual se arrepintió, que tiene además una lógica bastante curiosa, porque pues es como, es decir, yo creo que la comparación no le suena a nadie, y uno estar tratando de reunir amigos, juntar apoyos para pasar una reforma, y haciéndolo, y lo hace insultando, tratando de mercenarios paramilitares a las empresas o a las personas que hoy trabajan a título privado en el sector salud, probablemente no sea la mejor estrategia, ¿no?
De acuerdo.
Sí, y ahora además, él lo borra, pero después lo vuelve a pegar como foto y lo explica. Y en la explicación, pues es un poco como un elefante en una vidriera, ¿no?
Sí, o sea, y además el tweet borrado no existe, eso lo deberían aprender los políticos. No hay tweet borrado. A todo alguien le alcanza a tomar una foto, un pantallazo, y eso queda. Entonces es mejor sostenerlo de alguna manera, o sea, de pronto pedir disculpas, decir sí, me arrepiento, qué pena, esto no es lo que yo quería decir, está equivocada la conclusión, está equivocado el razonamiento, pero eso, andar borrando cosas en el mundo digital, eso no existe.
Tiene toda la razón.
Eso,
no, es que de un español también de izquierda, casi palabra por palabra, al final cambia sistema de salud colombiano, ¿no? Y para resolver su duda, en el diccionario panhispánico de dudas, el gentilicio de San Petersburgo es petersburgués. Oh, okay. Y el ejemplo que da era una belleza petersburguesa.
Muy bien.
Muy bueno. Pero o sea, volviendo
al perro caliente, petersburgués, perro caliente, petersburguesa, petersburguesa, hamburguesa, pero no era hamburguesa, sino perro caliente. En fin, sí, ustedes me entienden.
Era puro que quería, era una que quería ser burguesa.
Pero para hacer, esos son para como hacer, los que según el presidente iban a marchar, salieron a marchar la vez pasada, ¿no? Los petersburgueses, ¿cómo es que decía? La clase alta media revista.
La clase media revista.
Blanquitos.
Para cerrar el tema del desafortunado incidente donde felizmente salieron ilesos o con daños y heridas menores Sergio Jaramillo y Héctor Abad, hay que recordar también el trino de la embajada rusa en Colombia, donde dice que lamentan lo sucedido, pero que quién los manda a estar allá, que esa no era una zona donde valía la pena estar probando la comida ucraniana, que esa era una zona de guerra, ¿no? Que ese era un objetivo militar. Tratan de legitimar el ataque diciendo que una pizzería era un objetivo militar y que culpa de ellos por meterse allá, que ese no era el lugar indicado para estar degustando de la cocina ucraniana. Me parece que es un trino burlón, que es un trino provocador,
cínico.
Que deja muy, muy cínico, que deja muy mal parado a la embajada de Rusia en Colombia, como está muy mal parada Rusia, en efecto.
Juan Carlos, y súmele a eso que tuvo que llegar este incidente que describía Paula ahorita para que el presidente Petro por fin condenara la invasión a Ucrania. Yo no me explico la verdad de la actitud que han tenido tanto Petro como Lula con respecto a esa invasión y esa neutralidad que los dos han demostrado que no es propia de líderes como ellos dos.
Sí, pero les tocó reconocer finalmente. Es decir, cuando el dolor y los daños llegan a la propia casa, le tocó a la Cancillería emitir un comunicado, al presidente Petro condenar. En fin, creo que finalmente un poquito se empieza a caer la máscara, que no era máscara, pero personas que se habían sentido tímidas para condenar a sus aliados, ahorita no hay manera de que se excusen y tienen que reconocer que lo que está pasando allá es definitivamente una aberración y una violación de todas las normas de derecho internacional.
Sí. Y hablando de excesos militares, otra de las noticias de esta semana tuvo lugar en Dabeiba, en donde 8 militares que fueron condenados por la JEP por casos de falsos positivos, comparecieron ante magistrados y ante sus víctimas y pues confesaron los crímenes que se cometieron entre el periodo del 2002 y el 2008 y contaron cómo, cómo operó ese sistema de los falsos positivos en el que se buscaron entregar inocentes y hacerlos pasar como guerrilleros y fueron enterrados en el cementerio de Dabeiba. ¿Cómo vieron ustedes ese doloroso testimonio del que fuimos testigos esta semana?
Oiga, Santiago, yo por supuesto que un hecho tan doloroso y tan impactante puede suscitar muchísimas reflexiones, pero una que me viene a mí a la cabeza con algo de alegría en medio de todo el dolor, que es lo único que esta historia puede inspirar, es que yo sí creo que en la sociedad colombiana el negacionismo del asunto de los falsos positivos ya es una cuestión marginal. Es decir, yo creo, mire, recordemos que cuando se denunciaron por primera vez los falsos positivos, esto es segundo periodo de Uribe, aunque ya desde antes había por ahí algunas denuncias sueltas, como un caso en Cajamarca, Tolima, la primera reacción del gobierno y en general de los sectores amigos del gobierno fue negarlo y insistir o sugerir que los muertos en esos episodios de falsos positivos eran en realidad guerrilleros o delincuentes que habían sido dados de baja por las tropas. Recuerden la famosa expresión de que esos muchachos no estarían cogiendo café, que va a ese punto. Luego, durante unos años, yo creo que aun cuando el propio gobierno reconoció la existencia de ese hecho, la ocurrencia de ese hecho, y acuérdense que vino un revolcón en las fuerzas militares en el que creo que salieron 30 y pico de oficiales del más alto rango, en gobierno Uribe, Juan Manuel Santos, ministro de Defensa. Aún así, yo creo que por razones que es seguramente muy largo hablar acá, buena parte de la sociedad colombiana todavía o no creía que esto fuera verdad, o se ponía la venda y no quería creer que este tipo de cosas pasaran porque de alguna manera nuestra estabilidad político-emocional dependía de creer 100% en las fuerzas militares. Yo creo que con el paso del tiempo, la acumulación de testimonios, las confesiones, etcétera, esta actitud de negacionismo ha ido quedando reducida a una cosa muy marginal. Me parece que en general la sociedad colombiana es consciente de que esto pasó, asume el dolor de lo que pasó. Por supuesto, el compromiso tiene que ser que nunca vuelva a pasar.
Sí, tiene toda la razón, Andrés. Y además de esto, yo creo que esto es una demostración, es el efecto demostración o demostrativo del valor que tienen la institucionalidad que se creó con base en el acuerdo de paz. Es decir, instancias como la Comisión de la Verdad, que muchas personas critican de sesgada, que yo no creo que lo sea, sino sencillamente es un ejercicio muy valioso de cosas que todavía parte del país se niega a aceptar, y la Justicia Especial para la Paz, la JEP, demuestran que pueden producir unos resultados importantes. El primero es el de la verdad, y la verdad es lo que estamos viendo en estas audiencias. Falta ver cuáles van a ser las condenas, cuáles van a ser también las investigaciones recíprocas, porque un poco en este país polarizado y en conflicto eterno, pues siempre que se condena a un lado, la gente dice, bueno, ¿y por qué no condenan al otro? ¿No? Entonces, falta ver cómo van a ser las condenas y las decisiones de fondo que tome la JEP en relación tanto con los militares que participaron en estos hechos que definitivamente son horrendos. Es que definitivamente el conflicto genera, y la guerra en general genera hechos que la humanidad creo que pierde la razón de su norte y la razón de ser. Es decir, 6.400 víctimas inocentes, casi que secuestradas, asesinadas y contabilizadas como muertes en combate, es una cantidad demasiado grande de personas asesinadas a manos de la institucionalidad. Entonces creo que esto va a ser una especie de mini holocausto colombiano con el que vamos a tener que vivir y vamos a tener que lidiar muchos años para poder un poco convivir con esos hechos y con las consecuencias. Y de hecho, se cumplen también 15 años, eso sucedió hace 15 años, se están cumpliendo también esta semana 15 años de la Operación Jaque, que por otra parte muestra el mejor lado de las Fuerzas Armadas colombianas en una operación de rescate y de inteligencia pulcra, íntegra, y de, que es un ejemplo mundial. Entonces, irónico cómo conviven en un mismo tiempo los aniversarios de dos eventos, uno muy negativo y uno muy positivo, que tienen que ver con nuestro Ejército Nacional.
Es que, Juan Carlos, a mí ese, pues lo que pasó esta semana en Dabeiba me dejó tres reflexiones principales. Pues la primera, que usted la tocaba, tiene que ver con lo importante que fue para el país el acuerdo de paz firmado en el 2016, cuyos beneficios no fue solo la desmovilización de un grupo guerrillero, sino sobre todo la importancia de la verdad alrededor de lo que pasó en el conflicto. Porque creo que durante mucho tiempo se impuso una narrativa en la que se decía que el conflicto venía solamente desde unas guerrillas armadas en el monte y no se tuvo en cuenta la complicidad que hubo por parte del Estado. Entonces, no solo la importancia del acuerdo de paz, no solo a la hora de garantizar y de dar verdad para esclarecer lo que pasó en este conflicto, pero sobre todo también por lo eficaz que ha sido para producir estos testimonios, comparándolo con la justicia ordinaria. La JEP ha sido mucho más eficiente hasta a la hora de dar resultados. Eso por un lado. Por el otro, también creo que esto nos muestra que los falsos positivos no fue como se ha tratado de decir desde muchos sectores, el resultado de unas manzanas podridas, como decía Iván Duque, que no fue los excesos de unos individuales únicamente, sino que fue algo sistemático cuyo origen tiene que ver con una doctrina militar en la que se medía los éxitos a punta de bajas y a punta de presiones de resultados. Entonces, yo creo que eso muestra la profunda complicidad que tuvo el Estado junto con grupos paramilitares en el conflicto.
Finalmente, creo que
eso es muy importante.
Finalmente, creo que hay que dejar una nota también al margen, que es algo que termina faltando, y es que en nuestro país normalmente hay una parte de los responsables que nunca son tocados. Es decir, aquí estamos viendo a sargentos, a capitanes, a mayores, eventualmente por ahí un teniente coronel que reconoce abiertamente su participación y toda la estructura y cómo obedecían órdenes y obedecían a incentivos que venían desde la cúpula del ejército mismo, pero personas como el general Mario Montoya, que parece ser como el mastermind detrás de esa doctrina del body count, él nunca ha reconocido ni nunca ha confesado su responsabilidad en los hechos. Entonces, como siempre, termina habiendo unos idiotas que terminan pagando y admitiendo la responsabilidad, mientras que los demás arriba no sufren ninguna de las consecuencias.
Bueno, y otra de las noticias de esta semana que dominó todos los titulares fue que por fin a la vicepresidenta le apareció su ministerio. Se posesionó la presidenta Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad. ¿Cómo recibiste esa noticia, Paula?
Pues yo creo que lo que más llama la atención es la estructura del ministerio. Es un ministerio con 5 viceministerios. Ninguna, digamos, otro ministerio tiene semejante cantidad de viceministros y con 52 direcciones técnicas. Es algo así como una planta de 740 cargos, que es realmente monumental para un ministerio que apenas está empezando, en donde hay, por ejemplo, subdirección de barristas. Uno va y le dice, ¿cómo así? ¿De qué? ¿Cuáles barristas? Explíquenme, por favor, ¿no? Entonces son los de las barras que asisten a los partidos de fútbol. Yo creo que, obviamente, el tema de la igualdad es una bandera de este gobierno y una bandera que todos acompañamos razonablemente, pero pensar que un ministerio va a arreglar y va a generar realmente tareas y coordinación en un estado en donde hay múltiples instancias de coordinación tremendamente inoperantes, pues creo que no es el mejor diseño institucional.
Y además, Santiago,
Juan Carlos, ¿cómo la vieron?
Me deja aventurarme con un par de teorías conspiranoicas.
Por favor.
No, mire, es que lo que decía Paula ahora es cierto. O sea, la estructura de ese ministerio, eso no tiene pies ni cabeza. Eso no tiene ninguna explicación técnica u organizacional. Paula me corregirá, pero yo creo que todos los ministerios que yo conozco tienen 2 viceministerios y no sé, de pronto dos direcciones o tres por cada viceministerio, ahí, algo así. No.
Más. Digamos que el tiene tres viceministerios, es el de Industria, Comercio y Turismo, ¿no?
Ah, ok.
Defensa tiene cuatro, porque además tiene todo el tema de la gestión de las empresas, digamos, que
claro, es como el ministerio. El grupo empresarial.
Y recientemente la reforma de Duque creó cuatro subdirecciones en el DNP, poco buscando tener los temas de inversión y los temas regionales, y otras dos para los temas sectoriales, que es un poco como una réplica de todo el Estado. Reforma que, les voy a decir, pues yo tampoco compartí en su momento, ni comparto ahora, porque creo que es demasiado fraccionamiento cuando uno lo que busca es generar, a través de esas coordinaciones que son los viceministerios, de trabajo interno de las instituciones, otra cosa, ¿no?
Claro, claro. Y miren, yo voy a ser completamente, y esto lo digo con todo el respeto por la vicepresidenta, que es una persona que yo respeto muchísimo. Yo creo que el Ministerio de la Igualdad no tiene una misión clara ni definida. Es decir, la igualdad es un valor, pero que sea un valor no significa que tenga una misión operativa claramente establecida. Muchos valores hay que no necesariamente tiene el ministerio, y la sola mención del valor no es suficiente para darle claridad operativa. Es decir, al día de hoy creo que nadie sabe, y creo que ni siquiera les interesa, qué es lo que en la práctica va a hacer el Ministerio de la Igualdad. Entonces uno se pregunta, y ahí es donde les quiero plantear dos teorías conspiranoicas. ¿Para qué estructuran un ministerio tan gigante cuando ni siquiera tiene tareas? Cuando ni siquiera tiene propósitos operativos, claro, no se sabe ese ministerio qué va a hacer. Y a mí se me ocurren dos cosas. Una es la más elemental, la más colombiana de todas, mermelada. Es decir, que eso sea para dar puestos, porque son un montón de puestos, y que esos puestos sirvan para aceitar el tránsito de las reformas por el Congreso, que, como hemos comentado aquí tantas veces, va muy mal y va muy débil. Bueno, eso por un lado. Segundo, esta es la más conspiranoica de los dos, y ustedes me dirán, de las dos, y ustedes me dirán si es porque no estoy caliente, comiendo, ¿no?, bien o qué.
Caliente, caliente, caliente.
Yo creo que con el Ministerio de la Igualdad y con esa estructura, y en particular con temas como el que mencionaba Paula, una subdirección curiosísima de barrismo social, se llama, de las barras de fútbol. Yo creo que el gobierno va a tratar de usar el Ministerio de la Igualdad para organizar aquella cosa que el presidente tanto ha querido que suceda y no ha sucedido, que es la movilización social. Es decir, el por supuesto que, lo hemos dicho aquí muchas veces, para el tipo de proyecto político que representa el presidente, las movilizaciones y la movilización, entre comillas, popular en defensa de ese proyecto es muy importante. Tres intentos o más, y eso no ha sucedido espontáneamente, bueno, pues eso, hay otra manera de que suceda, que es organizarlo, ponerle una institucionalidad. Es el modelo argentino, es lo que hace el gobierno peronista en Argentina, es lo que han hecho varios gobiernos peronistas en Argentina. Desde la institucionalidad del gobierno se organiza, por ejemplo, a las barras de fútbol, entre otras, para que salgan y hagan todo tipo de manifestaciones, que pueden ir desde protestas hasta bloqueos de vías, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que una de las cosas que va a tratar de hacer este gobierno con el Ministerio de la Igualdad es organizar movilización social, darle institucionalidad a eso, darle probablemente fondos, canalizarle fondos. Varias cosas similares han tratado de hacer, no sé, empoderar a las juntas de acción comunal, darles contratos, etcétera. Porque, insisto, mi punto es, si eso no funcionó espontáneamente, van a tratar de que funcione por la vía de organizarlo. ¿Será que estoy muy viejo y muy paranoico?
No, yo creo, pues, que, yo creo
que... Parece que sí.
Yo creo que lo que dice, tiene todo el sentido del mundo. Y estoy de acuerdo con usted. Creo que tener un ministerio no resuelve un problema. Y menos un problema tan subjetivo como la igualdad en sí misma. Es decir, la igualdad es un valor, como usted bien lo dice, y para que podamos transitar de un valor a acciones concretas, es importante que haya una política pública que tenga que ver con la igualdad en los múltiples frentes que tiene la igualdad. Tiene que haber igualdad de todos. Es decir, no entiendo cómo caen lo de las barras. No entiendo las barras de fútbol que tienen que ver con la igualdad, si es que queremos que las barras bravas sean mitad hombres y mitad mujeres, o que tengan políticas de inclusión o que racial o sexual, cualquier cosa, pero tiene que haber una política pública que indique cuál es la manera que el Estado, en la que el Estado interviene para preservar esos valores que son el respeto, básicamente, por los demás, por los diferentes. Entonces, si no hay una política pública, que no veo cómo puedan coordinarse 7 viceministerios para crearla, y una ministra vicepresidenta que además está ocupada en otras cosas, pues entonces, por lo pronto, lo único tangible son los puestos y el presupuesto.
Ya, pero, pues, yo estoy parcialmente de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron, pero, pues, quería hacer un par de reflexiones al respecto. La primera tiene que ver, digamos, con el argumento principal que se ha usado, que es el tema de la burocracia. Y yo quiero poner ese argumento en tela de juicio, porque es que se ha convertido en un discurso demagógico, completamente demagógico, el que cada vez que se abra un cargo público, denunciarlo por crear más burocracia. Crear más burocracia no es en sí mismo malo. O sea, crear burocracia es muchas veces necesario y la burocracia necesita recursos para funcionar más. Digamos que desde la derecha se ha insistido constantemente, y esto pasa en todo el mundo, en Estados Unidos es muy presente eso, en España también es muy presente, que se busca denunciar algo solamente por crear más burocracia. Eso no quiere decir que lo contrario sea cierto, que más burocracia sea por naturaleza bueno. Eso creo que uno de los peores ejemplos, como era el que señalaba Andrés, que es el caso de Argentina. Pero lo que quiero decir es que el argumento de que algo esté creando más burocracia, que es el argumento que han usado demagogos de derecha como Enrique Gómez, como María Fernanda Cabal, no es un argumento suficiente. Ese es el primer punto. El segundo es que yo sí creo que elevar la igualdad a un rango ministerial le permite, por un lado, crear directivas de política pública y permite una cabeza visible a quien se puede responsabilizar de esa tarea. Le otorga a la tarea de la igualdad una cabeza visible. Eso no quiere decir que en la gestión y en la coordinación de este ministerio haya habido muchas chambonadas y sobre todo muchas torpezas a la hora de crear un ministerio tan grande que simplemente pues como que no, o sea, no se ayudan a sí mismos, porque es obviamente que esto va a generar mucha tensión en la opinión pública. Eso, mejor dicho, eso no quiere decir que no haya habido muchas chambonadas, pero yo sí creo que es positivo elevar la igualdad como un objetivo de política pública al rango ministerial para que haya una cabeza visible. Paula, contrapunteo.
Contrapunteo, por supuesto.
Cada vez que haya un contrapunteo podemos poner hasta cancioncita, ahí va.
Como la de Rocky. Tan, 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 tan. No, ya es la de cuál es esa. Bueno, Eso. Pero la otra era esa. Muy bien, Mejía, lo vi bien. Punto para Mejía.
Nos falta la guitarra de Hora 20.
Pero es que Rocky, yo me le sé las canciones a Rocky porque Rocky es uno de los elementos más formativos en mi vida. O sea, yo me vi todas las películas de Rocky sin excepción y las volvería a ver todas. Es una cosa impresionante.
Entonces, cuando haya contrapunteo, le podemos pedir a Andrés que se cante la cancioncita.
Tenemos que conseguir la pista. Bueno,
entonces, a ver, como varias cosas. Uno, Moncho, qué maravilla tener entonces un ministerio de la pobreza. ¿Va a solucionar algo? Es decir, si nos vamos por cada uno de los objetivos, lo que busca tener una organización sectorial es darle un orden a unas políticas públicas y a unos programas. Muchos de los objetivos, y progresivamente se ve más, tienen que ser multisectoriales. Es decir, no se trata de crear entonces el sector de lucha contra la pobreza. Ojalá eso funcionara así. Lo que uno termina viendo en las agencias, como por ejemplo la que se ha creado desde hace mucho tiempo, antes se llamaba Superación de la Pobreza, después le cambiaron al DPS, al Departamento de Prosperidad Social, es una gran carga de labores de coordinación dentro del gobierno. Porque es que ni la pobreza ni la igualdad se construye sectorialmente. tiene que haber una visión de gobierno que permita ir avanzando en esas políticas. Entonces, tener una cabeza visible, pues Santiago, realmente no me parece, porque termina esto en lo que terminan muchos de los documentos COMPES o muchas de las políticas intersectoriales, y es en que los responsables terminan siendo las entidades sectoriales, en donde esa función de coordinación desde un par, que es otro ministerio, no necesariamente funciona. ¿Cuál es el diseño institucional que hay detrás para poder coordinarlos? Uno ve instancias de coordinación como el Ministerio de Hacienda o como el DNP, en donde es clarísimo cuál es la herramienta, y es el control de presupuesto, o bien de inversión o bien de funcionamiento. Pero en este caso, ese diseño institucional pues está perdido, y creo que es lo primero que había que pensar para diseñar cómo son los cargos, cuáles son las personas, cuáles son los temas, ¿no? ¿Dónde está la política de igualdad? A mí que me la muestren para entender por qué ese ministerio va a funcionar. Los problemas entre diferentes viceministerios son terribles. Es decir, yo los he vivido. En el de salud particularmente hay una cosa histórica entre el Viceministerio de Protección Social y el de salud, en donde hay dos visiones tan diferentes que cada uno anda por su lado, y hacerlas compaginar es una labor que es dificilísima entre dos viceministerios. Imagínese usted un ejercicio de coordinación entre cinco viceministerios, en donde cada uno lo que tiene es como un silo poblacional, pero no hay políticas que permitan la superación, y además la gente en los territorios, que es otro de los grandes discursos de este gobierno, pues no está organizada por silos poblacionales.
Pablo, una pregunta tú. ¿Qué?
Entonces, hace falta como qué es lo que van a hacer, que era un poco lo que también decía Mejía. Sí.
Tú que estuviste pues en el Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son las implicaciones de elevar algo a un ministerio? Como se hizo, no sé, en el gobierno pasado con la ciencia y con el deporte, o en este momento con la igualdad. ¿Cuáles son las implicaciones en términos de política pública de elevar algo al rango de ministerio?
Uno es que un ministerio tiene iniciativa legislativa. Entonces, este ministerio podría presentar proyectos de ley. Y la otra es que se conforma como un sector propio. Y al conformarse como un sector, debe tener entidades adscritas y vinculadas. En este caso, estaba buscando ahorita el decreto, pero solo me acuerdo del ICBF, que se lo adscribieron al Ministerio de la Igualdad, ¿no? Pero probablemente debe tener otras entidades adscritas y vinculadas. Pero esas son, y bueno, tiene participación en ciertas instancias de dirección de gobierno y de coordinación, como el COMPES y como el Consejo de Ministros. Esas son como las implicaciones. Pero el vicepresidente tiene asiento en el Consejo de Ministros. No siempre lo utilizan, eso es muy como a gusto del cliente, dependiendo del vicepresidente. Pero esa es la implicación más importante, es que tienen iniciativa legislativa. Nuevamente, acá hay un, y esto no es de este gobierno tampoco, pero la gente piensa que porque pase una ley por la igualdad se va a solucionar el tema de equidad. Además, me parece que es mejor el concepto de equidad que el de igualdad, ¿no? Pues porque finalmente parten todas las personas de condiciones diferentes, y uno lo que quiere es tratar de equiparar esas condiciones, ¿no? No igualarlas necesariamente, ¿no? También puede haber una gran inequidad en buscar igualar ciertas condiciones. Pero más allá de eso, pues no, acá no hay una implicación, digamos, ¿cuándo van a estrenar sus funciones legislativas? ¿Vamos a presentar proyectos de ley de la equidad? ¿Cuál es la agenda? Es decir, salieron los decretos, que era como lo más apremiante, y todo el mundo quería que salieran los decretos para que se conformara el sector, pero ¿para hacer qué? Ese creo que es el gran vacío en toda esta conversación.
Está como el Ministerio de la Suprema Felicidad Social, algo así. Siren, yo estoy de acuerdo, la igualdad es un valor muy importante, pero si vamos a trabajar por la igualdad, yo creo que lo que dice Paula es la pregunta básica. Bueno, muestren cuáles son las políticas, muestren cuáles son los planes, cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas, todo eso. En este gobierno hay mucho desprecio por ese tipo de ejercicio, ¿no? Por el tipo de ejercicio que ha constituido la institucionalidad de la planeación colombiana, COMPES, etcétera. Ah, que eso es puro papel, que eso no sé qué, que lo que se necesita es la juntanza y lo que se necesita es la movilización. Bueno, yo no sé, pero entonces muestren cómo piensan hacer las cosas mediante la juntanza y la movilización.
Pues, o sea, llevándolo un poco más allá al plano como de la filosofía política, el tema de la igualdad es un debate que está muy caliente. Esta semana en Estados Unidos, la Corte Suprema tumbó la afirmación positiva en la acción afirmativa en las universidades, con el que se le daba cierto número de cupos a minorías y demás. En España, por ejemplo, también es un tema bastante caliente, pues en el sentido en el que creo que el debate gira alrededor de las siguientes posturas. Hay por un lado una visión que cree que, pues, que grupos que pertenecen a minorías históricamente excluidas no deberían tener algo así como un reconocimiento más allá que el de individuo en términos universal, y algo así como un empujoncito para, como decía Paula, tener como una, algo así como una igualdad de condiciones a la hora de competir. Y está por otro lado quien plantea la postura, pues, que a esas poblaciones sí se les debe dar algo así como un empujoncito y una acción afirmativa. En este caso, el gobierno toma una clara postura en ese sentido, y a las poblaciones uno puede ver en los 5 viceministerios que están sugiriendo a quiénes a los que le están apuntando, porque hay uno de la mujer, hay otro de poblaciones étnicas, hay otro regional, hay otro de juventudes, y hay otro para ¿cuál me falta? Creo que... Sí, Paula. ¿Cuál? O sea, mejor dicho, hay uno que creo que tiene que ver con temas de pobreza, mejor dicho, está como la opresión en términos...
Los leo: juventud, pueblos étnicos y campesinos, sí. Territorios excluidos y diversidades.
Ok, es algo así como y discapacidades, tal vez.
No, y diversidades, le dicen, diversidades.
Diversidades, ok. Uh-huh. Entonces...
Y además hay una cantidad, el otro que llama la atención, es que hay una cantidad de asesores de altísimo grado en los diferentes despachos, tanto de la ministra como del viceministro, que también son tremendamente atípicos. Usualmente hay un asesor grado 21, grado 20 en el despacho del ministro, uno o dos, pues eso ya es altísimo. Acá hay 8, ¿no?
Eso es para dar puestos. Mire, qué pena, me perdonan la actitud un poco cínica, pero creo que llevo mucho tiempo viviendo en este país y conozco el mecanismo. Eso es para dar puestos, y para dar puestos bien sea políticamente dirigidos, es decir, lo que llamamos mermelada, o para meter ahí a los amigos y la gente del movimiento y todo eso. Es decir, yo no encuentro, si hubiera una razón de ser organizacional clara para la existencia de todos esos cargos, yo no estaría diciendo esto. No me importa si son 5, si son 30, si son 300. Si estuviera de alguna manera justificada su creación, insisto, por una tarea, por una misión clara, por un plan que hubiéramos visto, comprensible. Pero no hay nada de eso. Entonces, ¿qué le queda a uno pensar? Eso es para dar puestos.
Y hay otra cosa, Santiago, y usted decía que acá señalan a todo el mundo por la burocracia y que, pues, la burocracia no es mala per se. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno llega con un discurso y lo primero que hace cuando entra al DAPRE, Mauricio Lizcano, en sus funciones de secretario general del DAPRE, es acabar una cantidad de consejerías, porque es que este iba a ser el gobierno del cambio, en donde acá no vamos a tener burocracia y acá vamos a simplificar el gobierno, pues por lo menos hay que ser conscientes de que hay una inconsistencia y una falta en el discurso que no cuadra el uno con el otro.
Sí, y además creo que dentro de toda esta dinámica lo que se genera es un etiquetamiento inconveniente. Es decir, si hay un viceministerio que tiene que ver con las etnias y el otro con los pueblos excluidos, ¿eso no es un poco concordante? ¿No es un poco lo mismo? ¿Cómo van a están tratando de ponerle título a unas fallas que ha tenido el Estado colombiano desde siempre y que no se van a resolver con un ministerio? Es decir, aquí hay partes de Colombia, la desigualdad principal no solo viene por temas de género y de orientación sexual, viene principalmente por falta de equidad, por inequidad. Y esa inequidad proviene principalmente de una falta de acción del Estado. Es decir, aquí tenemos grupos poblacionales de distinto estrato social, pero que viven en ciudades como las ciudades capitales, donde gozan de relativa seguridad, donde gozan de servicios públicos, donde gozan de la atención de los servicios del Estado. Y tenemos zonas como el Pacífico colombiano, como el Chocó, como el Catatumbo, como muchas zonas a donde nunca ha pisado un juez, a donde nunca ha habido un fiscal, ni un hospital, ni una carretera. De manera que la inequidad y la falta del cumplimiento de los derechos proviene principalmente de la inacción del Estado, pero la inacción del Estado no se cura con la creación de un ministerio.
Bueno, yo creo que ahí yo les voy a proponer un podcasting. Y es cuando...
Mándalo.
Cuando se terminan de llenar los 744 puestos creados en el Ministerio de la Igualdad. Porque es que abandono la gente...
Antes de las elecciones regionales de octubre. Es que es perfecto.
Pero...
Digamos el 90%, no seamos tan exigentes. Yo digo,
con plena ley de garantías, ¿cómo se llenan esos cargos?
No, es que la ley de garantías es para las entidades territoriales, no para el gobierno nacional, ¿no? Yo apuesto a que se gastan por lo menos un año.
Sí, porque además lo hacen todo de una forma muy, muy negligente y muy, muy pobre, muy mal articulada y muy mediocre. La ejecución de este gobierno es distinta a la que hemos visto tradicionalmente, porque no sé por qué, ahí son muy malos ejecutando, muy buenos criticando, muy buenos creando la polémica, pero muy malos ejecutando y gobernando.
Pero yo sí creo, para cerrar este tema, que la igualdad no es solamente algo que se logra eliminando brechas y, mejor dicho, mejorando ciertas condiciones materiales, sino que se tiene que tener algo de acción afirmativa adicional que, por ejemplo, pueda asegurar ciertos cupos, cierta accesibilidad a la educación superior de poblaciones que han sido históricamente excluidas. Yo sí creo que es positivo y que tiene que ser una política de gobierno que merece el rango de ministerio la igualdad, mucho más que algo como el deporte, por ejemplo. Lo cual, repito, no quiere decir que la forma como se está haciendo en este caso no sea, pues, con mucho desorden y con mucha, muy poca claridad al respecto. Mejor dicho, Ministerio de la Igualdad sí, pero no así.
Pero no dijo cuánto se van a demorar llenando la planta.
Yo también estoy como por el año un poco más larguito, porque yo creo que sí van a tratar de correr para las elecciones a nombrar algo, pero les gana lo que decía Juan Carlos, es decir, que no son necesariamente las personas más ejecutivas en hacer cosas. Entonces yo creo que terminan demorándose, sí, el añito largo, llenando esos cargos.
Bueno, ahí está.
Oye, y por otro lado, ¿cómo ven esa coalición que está tratando de armar Vargas Lleras en el Congreso, pidiéndole al Partido Liberal que se declare en oposición y se sume a Cambio Radical y al Centro Democrático a armar una coalición para trancar las reformas del gobierno?
No, mire, ya me parece que es una reacción natural. Es decir, hay una coalición que el presidente explotó vía Twitter y en donde se ha buscado constantemente una conversación sobre los contenidos de las reformas que no se ha dado. El final de la legislatura mostró que si estos partidos que están siendo convocados para la nueva coalición se unen, logran unas mayorías importantes en plenarias. Yo creo que eso genera un capital político que piensa que se puede repensar en cómo generar coaliciones por fuera del marco del pacto histórico y del trabajo coordinado con el Ejecutivo, que sería el ideal. El ideal siempre es poder sentarse con el gobierno, con todos los partidos y hacer realmente consensos multipartidistas de todas las fracciones, pero eso no se está dando. Y como eso no se está dando, pues hay un llamado de otro sector a generar consensos más amplios en torno a cuáles son los principales contenidos de las reformas. Pues yo creo que es una cosa de esperarse. Es una cosa de esperarse, en donde además la reacción que yo he visto de personas del Pacto Histórico o cercanas al Pacto Histórico por Twitter es nuevamente hacer señalamientos, ¿no? En vez de, como usted decía en su columna esta semana, Santiago, tratar de armar nuevamente una nueva coalición, buscar consensos, ampliar la discusión, preparar de forma amplia cuál debería ser las prioridades de del nuevo periodo legislativo, nada de eso se está dando. Entonces es natural que surjan otros liderazgos que busquen, digamos, conquistar esos espacios que está dejando absolutamente abiertos el gobierno, porque no se preocupan de entender qué es lo que está presentando o preocupando al otro, sino es un tema de señalamientos como neoliberales, como opositores de las reformas. Entonces acá los únicos que quieren realmente que la gente en Colombia tenga trabajo, tenga salud y pueda pensionarse son los del Pacto Histórico, y eso así no funciona.
Andrés, Juan Carlos, ¿ustedes cómo la ven?
No, yo simplemente la veo, Santiago, es decir, yo la observo, no la observo ni... Es que yo tengo un problema, y es que a mí se me secó el corazón político. Yo no, probablemente por tener que estar todo el tiempo haciendo el ejercicio, pues porque a eso es a que me dedico, de tratar de hacer análisis del contexto político del país, como que se me secó el corazón tratando de ser riguroso en eso. Entonces simplemente lo observo, me parece muy interesante. Yo creo que todas las cosas que le pongan algo de dinámica a la democracia colombiana, a la democracia parlamentaria, pues le hacen bien al país. Yo simplemente observo y creo que ambos, va a ser muy interesante porque ambos lados se están jugando una apuesta muy elevada. Es decir, si esto le sale mal a ese grupo, al grupo de Vargas Lleras, César Gaviria y todo, sería prácticamente su jubilación de la política, es decir, la salida ya definitiva de ese sector de la política. ¿Para darle paso a qué? No lo sé, ya lo veríamos. Si le sale mal al gobierno, pues eso augura estancamiento de su, al menos de su agenda parlamentaria por todo el resto del periodo, y grandes dificultades para su proyecto de que el próximo gobierno continúe la misma línea del programa del Pacto Histórico. Entonces yo lo observaré y lo seguiré comentando aquí con nuestra audiencia y con ustedes.
Mejor dicho, la política del amor toca analizarla sin corazón para hacer
objetivo. Se me secó el corazón, ya no, ya he sufrido tanto en esta vida que...
Que se ponga un bolerito o algo.
Tengo ganas de llorar y todo.
El desdichado Mejía.
No, pero realmente no es por sufrimientos ni por decepciones, que yo creo que todo el mundo en la política ha sufrido decepciones, sino es por eso, en serio, como que me toca hacer el esfuerzo de no tener partido, y después de estar más de 15 años haciendo ese esfuerzo, pues ya la facultad emocional en política como que se me fue cerrando.
Yo comparto un poquito lo que dice Andrés, solo en el sentido de que a esto no se le puede meter corazón. Es decir, yo siempre he sido una persona que me autodefino políticamente como apolítico. Es decir, no pertenezco a ningún partido político, jamás he militado en un partido, jamás he trabajado en una campaña, nunca he conseguido un peso para una campaña, nunca he conseguido un voto. Trabajé para un gobierno, pero como una persona técnica en una materia. Yo lo que creo aquí es que aquí hay unos efectos acción-reacción. El gobierno de Iván Duque gobernó de una manera cerrada, solo con el Centro Democrático. Ese ejercicio de ser excluyente, de solo permitir comunicarse, hablar e interactuar con los que eran iguales a ellos, generó una como reacción la formación primero de un ejercicio de centro, de coaliciones de grupos políticos que estaban excluidos del ejercicio de gobierno, y se formó todo lo que estamos viendo hoy en día, una oposición ayudada por la misma ley de oposición que se consolidó y que sacó adelante una candidatura que en este caso favoreció a Gustavo Petro. Entonces, ese ejercicio de exclusión generó como reacción la formación y la consolidación de una oposición. Aquí está pasando lo mismo, pero al revés. Aquí estamos viendo un partido de gobierno o un movimiento de gobierno, el Pacto Histórico, que está gobernando como se le da la gana, con los que se le da la gana, que son solo los que piensan iguales a ellos. Entonces, en esa medida... En que el gobierno está tratando de imponer y está haciendo lo contrario a lo que dijo el candidato Gustavo Petro, de ser incluyente, de ser... Este era más o menos la candidatura del amor, donde todos los que nunca habían tenido la oportunidad iban a tener ahorita la oportunidad. Ese ejercicio excluyente de no tener en cuenta las demás fuerzas políticas, de romper incluso con una alianza que el mismo presidente Petro formó en sus primeros días de gobierno, ese ejercicio está generando como contraprestación, como reacción, la consolidación de otro ejercicio de oposición. Usted no me invita a su fiesta, pues yo voy a hacer otra fiesta entonces en mi casa. Y eso es lo que estamos viendo. Detrás de eso, entonces, va a venir un intento de construcción de una alianza en oposición al gobierno y a las iniciativas del gobierno. Pero ese ejercicio también, como siempre sucede en política, es un ejercicio que es relativamente pobre e irresponsable. Los políticos son, por esencia, traicioneros. Es decir, en política las alianzas duran muy poco y creo que puede generarse una especie de ímpetu, de ánimo, de esperanza al comienzo, pero terminan al final traicionándose. Es como lo que pasó con la coalición Centro Esperanza, donde todos pretendían generar una alianza en torno a sí mismos, ¿no? Cada uno de ellos, desde Fajardo, Ingrid, Alejandro Gaviria, todo el mundo quería que los demás se unieran en torno a ellos. Aquí puede pasar algo similar. Le falta un poco de generosidad, un poco de madurez, un poco de honestidad de propósito y comunidad de propósito a nuestros políticos para poder generar un movimiento de oposición importante.
Sí. Ahora, tal vez una cosa es que
la calidad de los personajes, ¿no?
Sí, esta coalición se da en el marco, digamos, de las reformas y de buscar, digamos, como un contrapeso al interior que permita, yo creo que inclusive movilizarlas y ajustarlas, digamos, e incorporando las visiones de otros sectores. Pero pues estamos a puertas de las candidaturas y de cerrar listas y de todo esto en las regionales. Y yo creo que si esa coalición termina de cocinarse, pues también va a permitir hacer muchos coavales y muchas, digamos, sinergias a nivel regional para potenciar candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener una expresión tanto en Congreso como en las elecciones de octubre.
Yo quería decir dos cosas, Juan Carlos. Lo primero era sobre lo que usted hablaba ahorita, que es la política del amor, que precisamente es un concepto pues, que, como pues, bien es sabido, fue protagonista en la campaña de Petro, y eso es algo que él saca de un filósofo italiano que se llama Antonio Negri, que desarrolla el concepto de la política del amor, y precisamente lo que él dice es que el amor es algo así como lo único que puede llevar a personas diferentes a un mismo proyecto político, porque se trata ya no de luchar por los míos, por mi pueblo, por mi gente, sino que solo el amor lo puede llevar a uno a buscar los intereses y defender a personas diferentes a uno. Y parece que al presidente se le está olvidando ahorita ese propio discurso de la política del amor.
Y él dice, Santiago, él dice, el presidente, ha dicho hace mucho tiempo que Tony Negri es su principal referente intelectual. Él lo dice.
Claro. Pero hace falta preguntar, ¿es el amor por qué o por quién? Porque es que no es el amor, yo no tengo amor por la humanidad, yo no tengo amor por todo lo que me rodea, yo tengo amor por ciertas cosas o ciertas personas. Entonces, yo creo que eso del amor es muy chimbo, es como la como el Ministerio de la Igualdad. Es una cosa donde es amor por qué, amor por gobernar, amor por imponer mis ideas, amor por el poder, amor por mi región, mi partido. Entonces, creo que el amor genérico no existe tampoco.
Pero, y yo quería también referirme a lo de, pues, a la coalición que se está armando desde, en el Congreso, desde el vargallerismo. Yo sí creo que es que está pasando algo, pues, que es desafortunado en el país, que es que creo que estamos enfrentándonos a la coyuntura política de una forma muy binaria, mejor dicho. Como el gobierno de Gustavo Petro, pues, la cantidad de errores que ha cometido el gobierno de Gustavo Petro nos está llevando a pensar que eso quiere decir que entonces lo que había antes estaba bien. Mejor dicho, estamos tomando simplemente esas dos alternativas. O apoyamos al gobierno del cambio o estamos en el continuismo que precisamente representa esa coalición de Vargas Lleras, César Gaviria, Pastrana y Álvaro Uribe, todos juntos. Mejor dicho, lo que se está fortaleciendo es exactamente el continuismo de lo que venía antes. Y yo creo que
pero
es
además ya estamos en la etapa de que ni siquiera, o sea, el continuismo podría ser con personajes distintos, pero estamos reciclando unos líderes que ya están de pañal de adulto.
Sí, y es que yo creo que justamente lo que no puede pasar, y lo digo desde la opinión pública, lo que no puede pasar es que el gobierno de Gustavo, porque es que ahí hay una falla logística, hay una falla de lógica en esa operación. O sea, que el gobierno de Gustavo Petro esté saliendo mal no quiere decir que es que lo que estaba antes estaba bien. Digamos que, que los proyectos políticos que estuvieron antes estaban bien. O sea, eso por lógica lo uno no lleva a lo otro. Y creo que eso es lo que está pasando en la opinión pública y eso es lo que está fortaleciendo a alguien que generaba tanto rechazo en la opinión pública como Germán Vargas Lleras, que quedó que tuvo tan mal resultado en las elecciones del 2018. Mejor dicho, Petro se convirtió casi que en una oportunidad sin precedentes para que volvieran a surgir esos líderes que antes representaban el puro clientelismo, porque es que eso es lo otro. Estos partidos, está por un lado el Centro Democrático, porque con quien yo tengo ideológicamente la mayor cantidad de diferencias, pero el Centro Democrático dentro de todo ha mantenido una coherencia ideológica. Mientras tanto, la U, Cambio Radical, los liberales, todo lo que hicieron fue esperar a ver qué era lo que les convenía más. Le dieron la esperanza, le dieron la oportunidad a Gustavo Petro, como él empezó a caer en picada, entonces empiezan a pasarse del otro lado. Lo que es un combo no solo transaccional, como bien ha dicho Andrés, sino un combo de oportunistas.
Bueno.
Bueno, ¿tienen alguna? ¿Alguien le queda otra desahogada?
Aquí hay derecho a la desahogada y derecho al manifiesto y a la proclama.
Eso, ¿alguien tiene manifiestos, versos o algún verso de...
Me están dedicando una canción, ¿no? La canción No Vale la Pena Enamorarse. Una canción muy, muy, muy conocida.
¿De quién?
De salsa popular, ¿no?
Bien, Rey Sepúlveda, y hay versión con Johnny Rivera.
Me la está dedicando, no voy a decir quién, pero me la están dedicando con seguramente con ocasión del comentario que hice ahora. Y sí, yo creo que yo puedo cantar esa canción.
Bueno, vamos a abrir sección.
Para agrandarle el corazón.
¿Se nos quedó algún tema? ¿Alguna? Muy brevemente, yo les quiero preguntar qué opinan sobre los sucesos que están involucrando o todo esto que está pasando con Oscar Iván Zuluaga, derivado de su campaña del 2000, pasa tan rápido el tiempo, del 2014. Rápidamente, ¿cómo ven este hecho?
¿Por qué en este momento sale esa noticia? Es decir, ¿cuál es ¿no? Nada de esto pasa por casualidad.
Estas cosas, cuando son tan de alto nivel, no suelen ser casuales, es la verdad.
Entonces, pues yo creo que ahí vale la pena pensar por qué sale en este momento esa noticia, ¿no? Con nuevas pruebas, audios que todos estamos esperando que publiquen a las 9 de la noche en semana, a ver si no volvemos a no dormir, todas esas cosas. Pero pues yo creo que es como un desenlace muy desafortunado de una historia que ha estado presente en la política colombiana y es la entrada de dineros indebidos a las diferentes campañas, lo cual ha sucedido en muchísimas campañas y que sucedió, según lo que nos contaba Armando Benedetti, borracho en sus audios de WhatsApp, también en la campaña de Petro. Uno no entiende si es un poco una forma de generar un balance a esa historia. No hemos oído los audios, con lo cual simplemente está como el relato de lo que nos dicen de ellos en semana, pero pues creo que esto va a tener un coletazo importante en toda la política nacional, y este es el abrebocas. Es como todos los escándalos, apenas este es el primer capítulo. El primer capítulo son los audios de García Arizabaleta, de David García Arizabaleta, en donde cuentan este pacto de sangre para encubrir la entrada de unos dineros de Odebrecht a la campaña. En donde el pedazo que es más jugoso es que el candidato era consciente de eso.
Lo cierto es que hoy en día todo queda grabado. Todo queda grabado. Y a ese nivel, pues todo puede ser utilizado. Sorprende, no sorprende. Hablamos hace poquito de Putin y Prigozhin y los demás, que a ciertos niveles de poder la traición es una constante, y creo que es lo que está pasando aquí. Ahí se deja ver que aquí, como siempre dicen los políticos, que las cosas suceden a sus espaldas. Aquí nada sucede a las espaldas de nadie. Es decir, si usted es un candidato y se mete en una empresa de esa naturaleza, usted no puede desconocer los orígenes de los fondos ni los orígenes, ni las cantidades, ni los remitentes de la financiación de su campaña. Entonces, aquí lo que se deja ver es que una persona que parecía ser muy inocente en todas sus formas y un ser muy correcto como Oscar Iván Zuluaga, pues él también hace un trabajo doloso en esta oportunidad por esconder unos recursos que no debían haber llegado ahí. No estoy diciendo que no suceda eso en muchas otras campañas, probablemente en todas, pero el hecho doloso queda destapado en este acto de traición que le aplica el señor Mejía García Arizabaleta a su otrora socio y protector. Entonces, deja ver mucho un poco la naturaleza de la política sucia y clientelista que se maneja en nuestro país, pero también de esa condición humana que aquí no hay buenos y malos.
Y yo, solamente para finalizar, yo sí creo que lo que muestra eso, tanto el caso de Zuluaga como el caso de Prieto de la campaña de Santos, lo que muestra eso es que, por lo menos desde la campaña de Samper en adelante, todos, y pues todavía no sabemos que, pues, si a la campaña de Petro en efecto entró plata ilegal o no, pero hay indicios para pensar que sí, pero lo que muestra es que todas las campañas han recibido dinero ilegal. Y eso lo que quiere decir es que, al contrario de lo que pasa en el discurso de todos los candidatos que denuncian que es que la corrupción depende del sector, que es que depende del sector que está en el gobierno, para la izquierda depende de la derecha, para la derecha depende de la izquierda, para el centro está en la corrupción es en los otros sectores. Esto lo que quiere decir es que está más, es algo que es estructural y que tiene que ver más con el que es corrupto es el sistema y la forma como operan, la forma como se hacen elegir los gobernantes. Esto es algo que es del sistema y esos discursos en los que unos prometían reemplazar a otros y vencer así la corrupción, simplemente se derrumba. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones? Porque si no, Juan Arturo nos va a regañar.
Y eso no queremos enemistarnos con Juan Arturo, ¿no?
Sí, nunca, no, jamás en la vida. Nunca.
Si no, nos arma una coalición también en contra.
Claro, como corresponde.
Como corresponde. Bueno, ¿quién quiere arrancar?
Yo les tengo una serie de Netflix que describe como la parte inicial de la vida musical de Fito Páez, que se llama El amor después del amor. Buenísima, pero además uno empieza a acordarse, porque el soundtrack que le queda a uno en la cabeza es lo que más me gustó, ¿no? Una historia que uno no conocía de Fito Páez, pero él bueno, pasa por diferentes grupos y cada canción que pasa le hace a uno un ansip en la cabeza de lo maravillosa que es la música de Fito.
Paula, a mí casi no me gusta la música de Fito Páez, pero yo no puedo negar, o sea, nadie puede negar que es un artista del nivel más alto y que además su historia personal se entrelaza, ¿no?, con la historia del rock argentino, del rock en español. Entonces, por esa razón, yo creo que vale la pena verla.
Pero como no le gusta la música de Fito Páez.
No,
charlista,
no me gusta.
Es charlista.
No. Un poco más, aunque es que tengo el problema de que cuando yo estaba en la universidad, mi mejor amigo de la universidad era un fanático, pero asombroso, de Charly García. Entonces me cansó en un determinado momento la música de Charly García porque todo el tiempo la estaba oyendo con él. Pero es decir, no es necesario que a uno le guste la música de un artista como Fito Páez, por ejemplo, para reconocer que es un artista de inmenso valor.
Bueno, dele otra oportunidad 30 años después.
Voy a darle otra oportunidad.
Es que lo que pasa es que como está descorazonado, entonces no le da la oportunidad al amor después del amor tampoco.
Pero ni tan descorazonado estoy, porque la recomendación que yo tengo sí viene muy del corazón. Y mi recomendación, siento esta semana que no podía ser otra, que Indiana Jones.
Ay, porque me la quitó.
No, coincidimos. Entonces, mire, esto es más, así se gobierna un país, construyendo mayorías. Construyendo coaliciones. Brevemente, pues se acaba de estrenar la nueva película de Indiana Jones. Yo no la he visto, pero en varias plataformas, creo, por lo menos en la plataforma de Disney, están todas las películas de Indiana Jones. Vale la pena volverlas a ver. Yo ya las volví a ver, me encantan. La mejor me parece a mí la de la última cruzada, en la que sale con Sean Connery, que hace de su papá. Entonces, mejor dicho, maratón de Indiana Jones, culminando en la más reciente, que acaba de estrenarse.
Bueno, yo, por continuidad del tema, paso a endosar la recomendación de Andrés, pero yo sí vi la película, yo sí me leí el libro ya. Muy buena la película, es una, hay que reconocerle que no les pasa como Rápidos y Furiosos que llegan al episodio 10 y 20, sino esta sí es la jubilación de Harrison Ford en su carrera de Indiana Jones. La película es fantástica, se las recomiendo, está en las carteleras de cine. Siempre es mejor ver las películas en el cine que en la televisión o en el computador. Entonces, aprovechen que está en temporada en este momento.
Bueno, yo como para seguir en la misma tónica en la que están, les quiero recomendar una serie de Netflix sobre nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger. Se llama Arnold. No sé si han visto los anuncios de la serie.
Claro, claro, pero, que sí, sí.
Sí. Y ya se la empezó a ver Andrés.
No, no, no la he visto. ¿Vale la pena?
Pues sí, muy recomendada. ¿Cómo no la está recomendando? Muy recomendada porque pues muestra como distintos procesos de su vida, como empezó como fisioculturista y como Mister Universo y demás, y después cómo se convirtió en un actor célebre y después finalmente en político y en gobernador de California, y muestra de alguna forma cómo su conversión en ícono encerraba unos valores específicos, por un lado pues como la masculinidad, el triunfalismo y demás. Entonces me parece que la construcción de él en ícono queda muy bien retratada y los valores culturales que conlleva eso quedan muy bien retratadas en la serie. Entonces, muy recomendados para todos los oyentes.
Muy bien.
Bueno, bueno, entonces, bueno. Con Fito Páez, Indiana Jones y Arnold Schwarzenegger.
Y Arnold.
Nada más y nada menos.
Arnold.
Y con Arnold acabamos así el episodio 97 de Enclave Podcast. Muchas gracias por escucharnos.
Me da mucho pesar tener que terminarlo, pero todo tiene un final.
Un triste final.
Menos las carreras de los políticos. Buena semana a todos.